17 de enero y venimos enfocados, enfocadas en distintas cuestiones que tienen que ver con los sectores de la cultura que vienen movilizándose, organizándose y en este caso lo que se está armando, lo que se está gestando es un pantallazo patagónico en repudio al DNU y la ley Ómnibus. Por eso tenemos la oportunidad de hablar con Romina Coronel, que es directora y productora audiovisual, integra la red audiovisual rionegrina y es parte del Frente Cultural Bariloche. Bienvenida, Romina. Muchas gracias por este tiempo.
Hola, ¿cómo estás? Gracias a ustedes.
Bueno, por empezar, quería arrancar por vos y por tu trabajo, Romina. Venís hace rato produciendo, dirigiendo y escribiendo proyectos de cine, de televisión, y quería que le puedas contar a la audiencia algo de tu trabajo. Tenés un largometraje, no sé por dónde te gustaría empezar de esas cuestiones.
Bueno, yo estoy acá en Bariloche desde 2011, principalmente estaba viviendo afuera, uh-huh. Principalmente la decisión de volver fue porque se veía y escuchaba y me empecé a informar que había un gran apoyo a la producción audiovisual uh-huh. en esa época y bueno, fue como la posibilidad de volver a vivir en mi país. Haciendo o trabajando de aquello en lo que me había formado, había estudiado y que era lo que quería hacer, ¿no? En definitiva. Uh-huh. Así que fue un momento de retorno al país para poder desarrollarnos, uh-huh. Bueno, junto con mi compañero, en esta actividad audiovisual uh-huh. y poner mucho esfuerzo, porque la verdad que atrás de todos estos proyectos, como mencionabas, de los largometrajes, uh-huh. De las series que pudimos producir y realizar, hay mucho trabajo de parte de uno en desarrollar y escribir estos proyectos, pero también de todas las personas que participan uh-huh. en los proyectos. He tenido durante todos estos años relación con el Instituto Nacional de Cine, uh-huh. Que bueno, es importante por ahí aclarar algunas cosas y por ahí comentar a la gente cosas que tal vez desconozcan, no tienen uh-huh. por qué saberlo, uh-huh. pero que sí que son importantes, que cuando hablamos del cine nacional que se produce a partir de fondos del Instituto Nacional de Cine o de series, uh-huh. de lo que se está hablando es de mucho trabajo, ¿no? Porque la mayoría, gran parte del presupuesto para hacer una película, para hacer un proyecto, se destina a salarios. Eso uh-huh. es como el gran destino de uh-huh. la mayoría del porcentaje de los fondos. Y esos salarios son, bueno, gente que, como cualquier persona que tiene un salario, después va a poder ir a la verdulería a comprar, al almacén, comprar ropa, pagar alquiler. O sea, realmente es dinero que vuelve al mercado interno, ¿no?
Claro.
Y que en el caso de las producciones que se han hecho en Bariloche, toda esa plata se queda en Bariloche.
Total.
Tanto de las cosas que producimos nosotros como de gente que viene por ahí a hacer publicidades acá a Bariloche o películas acá a Bariloche de otros lados, es generar trabajo y generar circulación de dinero que se queda en Bariloche como se queda el dinero del turismo también, ¿no? Entonces uh-huh. es como importante pensar eso, que cuando... Porque por ahí la gente dice, bueno, yo qué sé, a mí no me importa que no se sigan haciendo películas nacionales, sí. pero en realidad es que, porque por ahí no les afecta, o piensan que no les afecta, pero si tienen un negocio o trabajan en algún negocio, por ahí no tienen conciencia que mucho de este dinero vuelve a esos lugares, ¿no? Porque uh-huh. no los uso para vivir. Uh-huh. Todos los salarios terminan volcándose al consumo, al mercado. Eso si hablamos como de aspectos económicos, que por ahí está bueno aclararlos, uh-huh. contarlos, ¿no?
Sí, también están los aspectos simbólicos que obvio. Hacen a la importancia de que un país pueda tener estímulos a estas producciones que potencian la identidad, que potencian la posibilidad de contar nuestras historias. Quería, no sé... Para dar un ejemplo, fuiste ganadora de un concurso Raimundo Gleiser. ¿Cómo se implementan este tipo de concursos? Porque es interesante ver que no es solamente una ventanilla donde vas a buscar plata, sino que cómo se van alimentando, incubando y potenciando los proyectos para llegar a ser una película o un producto audiovisual terminado.
Bueno, está bueno porque son procesos, por ejemplo, nosotros, nuestro primer largometraje, primero participamos con un guión que se escribió, participamos de este concurso Glazer que organiza también el Instituto de Cine y que son procesos formativos, donde uno participa de clínicas, asesoramientos, va haciendo, reescribiendo, va entregando más material, que todo eso va llevando un proceso creativo y de construcción del proyecto, ¿no? Que son re importantes. Y eso hace que uno, no sé, tenga más conocimiento, profundice más en la temática, analice más lo que quiere contar, de qué manera. Y bueno, es un proceso largo también, ¿no? Que lleva su tiempo. Y que estos concursos no solamente te terminan dando, que en realidad en el caso del concurso Glaser por ahí es como un premio final como simbólico a nivel económico, sí que tiene todo un apoyo y un asesoramiento y un acompañamiento que es lo más interesante y lo más importante de ese concurso en realidad, ¿no? Y así uno, no solamente los que ganan pasan por ese proceso, sino todos los proyectos que entran a concursar.
Totalmente.
Después va a haber un ganador, pero los 5 o 6 proyectos que se eligen por región pasan por todo este proceso y salen completamente fortalecidos, como listos, como tal, en algunos casos listos para poder filmarse. Y bueno, en ese sentido es súper importante. Nosotros hicimos esta película que cuenta parte de una historia, está basada o inspirada en hechos reales de acá de Bariloche. Esta película está ahora en Amazon, en la plataforma Amazon, o sea, cómo llegó, ¿no? De un proyecto que empezó acá, con fraccionándolo, pasando por estas capacitaciones y llega a una plataforma donde la gente de cualquier lugar puede ver una historia de Bariloche, ¿no? De la Patagonia y conocer cómo es el lugar, conocer cómo fue su historia, o sea, en ese sentido, ¿no? De las historias que podemos contar desde acá.
Totalmente. Vengo viendo una biografía tuya. También trabajaste en una serie que dirigiste, que era de divulgación científica, La inutilidad del conocimiento, donde van interactuando y retroalimentándose distintos aspectos, ¿no? Desde la TDA, ¿no? Como la televisión digital abierta que permitía llegar con contenidos audiovisuales a tantas zonas remotas, aisladas, ¿no? Con ese el toconcito de la TDA que a muchas personas le dio la posibilidad de ver más de el canal local que estaba disponible en las partes urbanas y llegar a todo el país con diversos canales de noticias, pero también vinculados a la cultura, a los documentales, a todo eso. Ahí también se reunía el programa Polos Audiovisuales. ¿Qué nos podés contar de esta parte donde interactúan diversos actores para llegar en este caso, a una serie?
Bueno, vos estabas nombrando algunos programas que estuvieron, bueno, vigentes, como te decía, en 2011, 2012, arrancaron el Polo Audiovisual, que para mí fue un programa súper importante porque fue un programa realmente federal. La gente que participaba, en su mayoría éramos de las provincias y dentro de las provincias de diferentes localidades, entonces se puso como mucho el foco en potenciar y capacitar a personas del audiovisual, pero que tal vez no tenían oportunidades de formarse, como puede tener alguien que, no sé, que está más cerca de los centros, ¿no? De Buenos Aires o de Capital. Y la verdad que este programa, primero, como fue como un fomento a que gente que por ahí, como nosotros, no habíamos podido tener la posibilidad de hacer todavía producciones audiovisuales, empezáramos a transitar ese camino con ficciones, con documentales, con series de divulgación, como hicimos en este caso. Fue como, bueno, una de las primeras posibilidades, fue muy importante, y además después te conectaban con una pantalla a nivel nacional, como dijiste vos. Entonces no era solo hacer la serie, sino después que se viera la serie y se viera en todos lados. Y esa serie incluso, más allá de que la pasaron por la TDA, después la pidieron varios canales de diferentes provincias y la volvieron a pasar. Totalmente. Entonces tuvo como mucha circulación y bueno, fue súper importante para nosotros. Fue un puntapié y también para ponernos en contacto entre nosotros, porque había reuniones y foros nacionales, entonces conocíamos gente de Córdoba que estaba en el audiovisual, de Mendoza, de San Juan, de San Luis, o sea, de cualquier lado, incluso de la Patagonia, y eso siempre fortalece las redes que se crean, ¿no? Que incluso las conservo hasta el día de hoy, o sea, 10 años después. Total. Yo tengo todavía todos esos contactos y intercambiamos o organizamos cosas o hacemos circular incluso nuestros materiales.
Totalmente. Bariloche es como un escenario que invita y en distintas épocas se va convirtiendo en un lugar donde eligen muchísimas productoras nacionales e internacionales venir a filmar algunos productos. ¿Cómo ves esa escena local? ¿Cómo está el panorama laboral también en este momento?
Bueno, por supuesto que acá hay varias cosas que provocan esto que decís vos, ¿no? Que haya mucho interés por parte de, incluso de producciones privadas, de venir a filmar acá, ¿no? Sean películas, sean documentales, o sean publicidades. Y eso genera, bueno, trabajo, genera que la gente que se dedica al audiovisual acá tenga posibilidades de tener trabajo de manera continua o bastante continua. Y bueno, acá hay varias cosas, ¿no? Más allá de lo obvio que son los paisajes, los lugares hermosos e increíbles que hay en este lugar, y que eso es un atractivo fuerte, también la posibilidad de contar con gente capacitada, con técnicas y técnicos que llegan al lugar, y no es que tienen que venir con todos los técnicos de otro lugar y que eso les genera un gasto, sino que poder contar acá con un montón de técnicas y técnicos altamente capacitados para trabajar. Y también que, bueno, que Bariloche tiene una infraestructura a nivel logística, por ejemplo, qué sé yo, tenés un aeropuerto internacional, tenés un montón de hotelería, tenés un montón de servicios como transportes, catering, etcétera. O sea, todo mueve un mundo muy grande el audiovisual. Entonces, es importante que la ciudad sea consciente de eso y de todo lo que significa y los ingresos y las posibilidades que puede dar para acompañarlo, ¿no? Acompañarlo a través también de, incluso de políticas públicas, como favoreciendo para que esta gente le interese más venir, con, no sé, con permisos o con acompañamiento de instituciones, con la posibilidad de que puedan, con cuidado siempre y con protección y con conciencia, pero poder realizar estas producciones audiovisuales en estos paisajes, ¿no? Entonces es muy importante que también se tenga conciencia de que es una posibilidad de trabajo súper importante y que podría hacerlo mucho más. Creo que todavía falta un poquito de trabajo en esas condiciones para ofrecer este lugar y que sea posible venir y filmar y hacer publicidades y lo que sea, siempre con protección y cuidado, pero bueno, generando que crezca la industria, ¿no?
Totalmente. Totalmente. Me quedaba pensando en algunas medidas de acompañamiento para potenciar, ¿no? Esta posibilidad. Se había hablado del cash rebate, ¿no? Esta medida Creo que de parte de la provincia se estaba impulsando, no sé si se llegó a implementar. ¿Querés contar algo de eso? ¿Tenés idea? ¿O cómo lo ves? Film
Bueno,
Commission también, ¿no?
sí, existe el proyecto de
Sí.
cash rebate, que lo que hace es una devolución de parte de lo que se gaste en la provincia, porque en este caso era un proyecto provincial. Entonces, en cualquier lugar de la provincia que se filmara y se cumplieran determinadas condiciones, el proyecto era devolverles un porcentaje de aquello que se invirtiera o se gastara en la provincia, ¿no? No de todo lo que se gastara en otro lado, sino todo lo que se gastara dentro de lo que era la provincia de Río Negro. Hubo como un primer intento en 2023 de ponerlo en marcha. La verdad es que no desconozco si se pudo finalizar, digamos, si se pudo implementar fehacientemente o no aún.
Estaría buenísimo que también se integre la condición de contratar personal técnico acá en la provincia, pero
Sí,
vayamos.
era una de las condiciones. Para que
Bien.
te otorguen el cash rebate, una de las condiciones era que un determinado porcentaje sea de contrataciones de personas de acá de la provincia, de técnicas y técnicos, más allá de que también obviamente que lo único que te iban a devolver era aquellos gastos que se realizaran recientemente en la provincia, o sea, todas las contrataciones que se hicieran en la provincia, incluyendo los salarios, ¿no?
Estamos hablando con Romina Coronel, directora y productora audiovisual. La última que te hago en el tema personal, ¿en qué andas ahora? ¿En qué andas este último tiempo? ¿Estás trabajando en algún proyecto? ¿Cómo viene eso?
Bueno, con las últimas novedades o con las últimas situaciones que estamos atravesando, sobre todo, bueno, después de las elecciones y de la asunción del nuevo presidente, la verdad es que el panorama audiovisual es muy incierto, es muy incierto. Así que, bueno, si bien tenía proyectos incluso avanzados, no te sé decir qué va a ser de todas estas cosas, ¿no?
Totalmente.
Obviamente que la necesidad de contar, la
Sí.
necesidad de esta forma, ¿no? Que uno, que por ahí es la que yo elegí en este caso, a través del audiovisual, siempre está. Y nada, y pensar como un poco más amplio, salir un poco como de esta nube gris o negra
Sí.
en la que estamos un poco, a veces cuesta. Yo creo que, bueno, nada, para poder generar impulso y seguir para adelante, nosotros hemos hecho producciones completamente a pulmón y eso, yo creo que eso nunca va a terminar, o sea, siempre va a seguir, ¿no? De nuestra parte, pero el panorama es un poco complejo. Porque la situación económica es compleja en sí, entonces, bueno, estas cosas también se dificultan o
Sí.
son trabas que surgen, pero bueno, de alguna manera, de alguna forma tienen que solucionarse, que salir adelante.
Totalmente.
Bueno, creo que también lo que pasó, y yo eso lo rescato, de esta situación que estamos atravesando es, bueno, como el activar, el juntarse, el hacer fuerza, no de manera individual, sino de manera colectiva, y creo que va por ahí. Entonces, bueno, poniéndole también muchas fichas a eso, todo lo que se está organizando desde el Frente Cultural, del cual estoy participando,
Sí.
y la verdad es que, nada, juntarnos, somos un montón realmente, a mí eso también me gustó mucho y me sorprendió. Y bueno, en este momento creo que hay que poner como las fuerzas ahí, ¿no? En la lucha y en intentar que no se implementen estas medidas que son devastadoras, no solo para el ámbito cultural, ¿no? Por
Sí.
supuesto que sabemos que para ámbitos muy diversos y nos afectan a todos estos ámbitos.
Totalmente. Por eso
Así que
se va a
creo
hacer
que
este pantallazo patagónico. ¿En qué consiste el pantallazo?
bueno, en realidad está en el marco de lo que se llama que se va a hacer en todo el país, que es el pantallazo cultural. Acá en Patagonia se está organizando en diferentes ciudades, como también se está organizando en diferentes ciudades del país, proyecciones. La proyección, bueno, se ha elegido esta película, Puan, que es una película de cine nacional, es una comedia, que está, tiene apoyo del Instituto de Cine, que ha tenido un recorrido de premios y muy prestigiosos, y que, bueno, que tampoco, que no está en ninguna plataforma, así que es una re buena oportunidad para verla, a la película. Se va a proyectar el sábado 20 de enero a partir de las 21:30. Vamos a estar en el Jardín de la Casa Bachmann, que queda en Einflen y Morales, en Bariloche. Y a partir de las 21:30 se va a estar proyectando esta película. Bueno, sería lindo que la gente participe, que vaya a verla, que disfrute y que pueda, nada, visibilizar un poco. La idea es un poco visibilizar esta situación por la que está atravesando, en este caso el cine, como también la cultura nacional. Y qué mejor que haciendo honor, ¿no?, de ver una película nacional tan con un recorrido tan interesante.
Sí.
Y de, nada, con premios, premiada, de excelente calidad cinematográfica, con una historia muy propia de las universidades argentinas. Entonces, bueno, creo que también juntarnos, disfrutar y tomar conciencia, como esa es la idea.
Totalmente. Dentro de este Frente Cultural Bariloche, estás es una comisión de comunicación, ¿cómo vienen trabajando? ¿O es de cine o de audiovisual?
Está, bueno, en el Frente hay varias comisiones trabajando. Este Frente Cultural, hay gente del teatro, de la música, de las artes escénicas, de los audiovisuales, de gente de hip hop, o sea, nuclea como un montón de disciplinas de la cultura. Trabajamos en comisiones, esta es la comisión audiovisual, que bueno, cada comisión está como generando acciones y todos igual apoyando las acciones de todas las comisiones. Y la comisión audiovisual, bueno, se sumó junto con la red de festivales audiovisuales patagónicos en esta acción concreta que es el pantallazo, ¿no? Y bueno, estamos en esa coordinación.
Buenísimo. Dialogamos con Romina Coronel, directora y productora audiovisual. Te agradecemos mucho. Vamos a compartir el audio del tráiler de esta película, Puan.
Una cosita que avisar a la gente, que estamos en el jardín de Casa Bachmann, que se traigan reposera, que se traigan mantita, para estar también más cómodos viendo la película. Eso quería
totalmente
agregar.
Totalmente. Aparentemente el sábado va a ser cálido, capaz no necesitas la mantita, pero la reposera viene muy bien, así
la
que
reposera, sí.
Queda hecha la invitación. Te agradecemos, Romina, y enseguida vamos a ir a escuchar algo de lo que suena en esta película. Te mandamos un abrazo grande.
Un beso.
Puan es esta película que se va a proyectar. Te cuento un poquito más. Puan, si no sabes qué es lo que se denomina la Facultad de Sociales, así se la llama, la Facultad de Filosofía de la UBA, este lugar icónico y también epicentro histórico de lucha de docentes y estudiantes. Se adelanta un poco a su tiempo, Puan, esta película que se filmó y ya te digo el año, tengo la info por acá. Bueno, se estrenó el año pasado, digamos 2023. Se fue gestando durante los meses de encierro de la pandemia, escrita y dirigida por Benjamín Neistat y María Alche, que son pareja y durante la pandemia en el encierro comenzaron a trabajar en esta historia, después pudieron llevarla adelante. Habla de esta resistencia institucional a los recortes presupuestarios de distintas intensidades y gestiones. Bueno, Puan puede leerse bajo el manto de los símbolos que marcaron a generaciones de estudiantes y profesores que pasaron por sus aulas. Entre las ideas de Heráclito, Spinoza, Platón, Hobbes y Rousseau, la película transita los códigos de comedia en el juego entre el guión y las escenas, pero en determinado momento se filtra la realidad nacional y la historia toma un giro que al espectador le resultará necesariamente emparentado con la realidad. Recibió premios como al mejor guión en San Sebastián. Quiero decirte los actores, a ver si los tengo acá a mano. Vamos a seguir buscando. Marcelo Subioto, el protagonista. Leonardo Sbaraglia, una especie de antihéroe. Julieta Silverberg, Mara Vestelli, Alejandra Fleischner, Andrea Frigerio, Cristina Banegas y mucho más. Escuchá un poquito de cómo suena el tráiler de la película Puan.
El profesor de filosofía es un lujo, una eminencia. Desde que toma clases con usted, mi mamá está mucho más despierta.
Si me hubieran conocido hace 30 años atrás, dirían: ahí va Marcelo, el estudiante de filosofía, el de pelo largo. Me conocen ahora y dicen: ahí va Marcelo, el profesor de filosofía, el pelado. Bueno, ¿cuál de los dos Marcelos es Marcelo?
Gordo boludo, mirá cuando cruzás, por favor.
Gordo.
La cátedra necesita un titular.
Tenés que presentarte.
¿Y qué?
No podemos abandonar la cátedra, sino más. Además, sabés perfectamente qué es lo que Eduardo hubiera querido.
Perdón, profesor, estaba en la masterclass.
¿Qué masterclass?
La del profesor Rafael Sujarchuk, en el aula magna.
Me llamó la decana, que recibió un email de Rafael Sujarchuk preguntando por las fechas del concurso.
Tiene un rival muy duro, Marcelo.
Weil Glückseligkeit nicht dein Ideal.
¿Qué cara dura este tipo? Ella se quiere quedar con la cátedra. A veces uno se da cuenta que desea algo cuando otro se fija justamente en ese algo.
Pero no puedes desear una cosa solo porque otro también lo desea.
Viste que parece que está saliendo con Vera Mota. Es una bomba. Sale con Vera Mota, lo vi en la tele.
¿Y?
Te espero mañana a la mañana en el Café Sócrates.
No pienso ir.
Juan no es un feudo por nosotros, así que...
Marcelo.
De cercaso de acercaciones, de protesta y se vendió.
Qué convulsión que tienen ustedes, ¿no? De atarse a la facultad como si ahí se terminase el mundo.
El único lugar en el que soy algo es un puente.
Tranzas, 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 tranzas.
Está de muy mal humor mi mamá, no va a soportar el show de filosofía.
¿Qué hago? ¿Me voy?
Unos chistes filosóficos.
¿Chistes?
¿Canciones de filosofía?
Sábado 20 de enero se proyecta esta película en el patio de la Casa Bachmann. El Fleiny Morales, si no lo conoces, quedó hermoso ese patio a las 21:30. También hay una muestra ahí, cimiento muy interesante. Y entrada libre y gratuita. Juan, Marcelo es un profesor.